buenas tardes. Para continuar con las jornadas sobre letos locales y contratación local, nos complace tener en la GAP un experto de la talla de Fernando Seoane Pesquera. Fernando Seoane es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Sala de lo Contencioso, actualmente está en la sección primera, y es un especialista en diferentes temas del ámbito administrativo, en materia de tutela cautelar, en materia de procedimiento sancionador y extranjería. Ha participado en numerosos foros y impartido conferencias y publicado artículos sobre la materia. Hoy nos va a hablar de un tema que yo creo que es fundamental, como es el control jurisdiccional de la contratación local. Es decir, desde la perspectiva administrativa existen una serie de pautas, existen una serie de normas a las que en la mañana ya se ha hecho referencia, cumplida referencia, pero es muy importante saber en el desarrollo de esta actividad contractual los límites de la misma y las posibilidades de control desde un punto de vista jurisdiccional. Sobre estos temas nos va a hablar ahora el ponente.
Muchas gracias. De otro tipo de fiscalización. Gracias.
Por eso, bueno, aprovechando el cañón preferido, ir poniendo el texto escrito de la ponencia para ir siguiendo de todos de cada uno de los puntos de los que voy a ir tratando, pero sobre todo de los casos que después vamos a ir analizando para que vayan comprendiendo cómo se lleva a cabo esta fiscalización jurisdiccional. Pero por eso decía que el pórtico, el comienzo de la introducción que ahí menciono, es el que hace alusión precisamente a ese control desde la perspectiva del enjuiciamiento penal, porque a nadie se nos oculta que últimamente, sobre todo desde la perspectiva mediática, llama mucho la atención el enjuiciamiento de casos relativos a la contestación, a la contratación, sobre todo a adjudicaciones irregulares, que están dando lugar a instrucciones mediáticamente muy llamativas que saltan a los medios de comunicación todos los días y que hacen todavía más necesario que se conozca bien este mundo para que ninguno de los que pueda estar como ustedes, que puedan estar inmersos en el mismo, se vean sometidos a este tipo de control. El control normal debe ser el control por la jurisdicción contencioso administrativa y, por lo tanto, si existe una irregularidad, bien formal o bien sustancial, bien a través de la vía de la anulación de la actuación administrativa o bien del reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas en favor de las personas que plantean o que llevan esos casos a los tribunales, poder solventar el conflicto. De todas formas, hay una vía intermedia, después la veremos también, que es el del enjuiciamiento civil en relación con determinados contratos privados de la Administración. Bueno, como creo que, según me han informado, que las personas que me están escuchando fundamentalmente son cargos electos y, por lo tanto, en principio, no versados en materia jurídica, lo que trataré es no entrar excesivamente en profundidades. En cualquier caso, ya desde ahora sí que digo que si en algún momento pueda resultar excesivamente compleja la exposición en materia jurídica, yo prefiero que me interrumpan y, de algún modo, o bien lo pregunten o bien simplemente me lo adviertan para, de algún modo, poder exponer algunos de los aspectos desde un nivel un poco diferente, un poco distinto. Vamos a ver, decíamos hace un momento que ese control penal es el que últimamente está llamando más la atención desde el punto de vista mediático. Pero esas actuaciones irregulares tienen que incidir en la arbitrariedad, es decir, si también en esta materia la Administración, vamos a hablar ahora solo de la Administración local, tiene una potestad discrecional a la hora de seleccionar a un contratista y, posteriormente, de adjudicar la contratación en favor de una entidad o de una determinada persona. Sin embargo, los casos más llamativos de desvío del ejercicio de esa potestad discrecional a la hora de la elección o de la selección del contratista o de la adjudicación son los que dan lugar a esos casos más llamativos de enjuiciamiento de la jurisdicción penal. Es decir, con esto quiero decir que no es normal en absoluto que se produzcan ese tipo de enjuiciamientos, que están presididos, como ya se pueden imaginar, ya desde el principio por el conocimiento perfecto y por la mala fe ulterior. Por eso digo aquí que llamativas investigaciones de algunos juzgados de instrucción han puesto de manifiesto recientemente que en ocasiones, por algunas administraciones, destacando entre ellas la municipal, se utilizan determinadas figuras contractuales para llevar a cabo selecciones de contratistas sin respeto a los principios de publicidad, transparencia en los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, así como adjudicaciones arbitrarias sin el respaldo de la aplicación de unos criterios objetivos e igualitarios. Es decir, el control por la jurisdicción penal solo en estos casos más llamativos en que no se hace correcto ejercicio de la potestad discrecional, sino que se incide en una arbitrariedad manifiesta, son los que pueden quedar inmersos dentro de ese control. Principios fundamentales que rigen en la contratación pública, tanto desde la primera normativa, sobre todo del año 95, hasta el actual texto refundido de 14 de noviembre del año 2011, son el de la publicidad en las licitaciones, la transparencia de los procedimientos y la igualdad entre los candidatos, la no discriminación entre los candidatos a la hora de seleccionar o a la hora de adjudicar. Llamo la atención aquí precisamente del contenido de la exposición de motivos de la ley del año 95 que ya llamaba la atención sobre estos aspectos, cuando decía que una de las más importantes enseñanzas de la experiencia es la necesidad de garantizar plenamente la transparencia de la contratación administrativa como medio para lograr la objetividad en la actividad administrativa y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia. Y para el logro de esos objetivos, la exposición de motivos incluye medidas conducentes a ello, como la publicidad de la licitación y adjudicación, la regulación de las causas de la prohibición de contratar y de suspensión de la clasificación y el registro de contratos, sin efecto hay constancia formal en la ley del desarrollo de estas medidas. Bueno, esta primera llamada de atención sobre la posibilidad de control por parte de la jurisdicción penal, también de la contratación administrativa, la vamos a dejar ahí porque ni es la que nos debe de centrar ahora y además significa, de algún modo, una anomalía del sistema. El control normal y habitual, vuelvo a insistir, debe de ser por la jurisdicción contencioso administrativa. Pero de todas formas, solo por terminar con esta parte del control por el enjuiciamiento penal, quiero resaltar un caso que fue muy llamativo en su momento y que llegó al Tribunal Supremo, que es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda de 29 de enero de 1997, el llamado caso Pujana, alcalde de Hospitalet, en el que se condenó por tráfico de influencias y prevaricación, fundamentando, fíjense ustedes qué caso más llamativo y qué desvío del ejercicio de la potestad discrecional, hasta qué punto se ha incidido en la arbitrariedad para poder llevar a cabo este enjuiciamiento por la vía penal. Se condenó por tráfico de influencias y prevaricación al alcalde de Hospitalet, fundamentando la desviación de la resolución en que en el proceso de adjudicación de la construcción de aparcamientos subterráneos, aquella se hizo a través de un tráfico de influencias en cadena, a favor de una empresa que no ofrecía garantías de solvencia económica, técnica y profesional, ni cumplía el requisito de clasificación obligatoria para contratar con la Administración, además de diversas irregularidades formales. Esto, o respecto de esto, se llama la atención al alcalde por parte de los técnicos, no les hace caso, incide en esas irregularidades, incurre en esa arbitrariedad, se lleva a cabo el enjuiciamiento penal y, finalmente, el alcalde es condenado por estas irregularidades en el tráfico de influencias en cadena en la adjudicación de estos aparcamientos. Vuelvo a insistir, ahí dejo la parte del control del enjuiciamiento penal, precisamente por la anomalía que significa. Pero si el enjuiciamiento normal es el contencioso administrativo, decía también antes que la regulación normativa hoy en España se contiene fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo que contiene el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la de 14 de noviembre del año 1911, sobre la que ya supongo que les habrán hablado mucho y a fondo esta mañana, y que lo que no hace más que transponer fundamentalmente, igual que la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007, de la que es refundición este texto refundido, la Directiva 2004-18 del Parlamento y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras de suministro y de servicios, y refunde toda la normativa anterior. Respecto del ámbito de la contratación, en el ámbito local, se contiene la regulación en la disposición adicional segunda. Vuelvo a insistir que supongo que sobre esto ya le han hablado esta mañana, entonces no voy a incidir sobre ello mismo. Tampoco voy a incidir en las facultades o potestad discrecional propia de la administración local, tampoco, a pesar de que en la ponencia hacía algunas alusiones a procedimientos de adjudicación, vamos a pasar de ello, ni procedimientos de adjudicación ni normas sobre selección, sino que vamos ya directamente a lo que es el control y desde la perspectiva administrativa. Y desde la perspectiva administrativa decía antes que, como consecuencia de la transposición de las directivas comunitarias en España, se ha instaurado. Primero se instaura por la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007 y después también continúa con el texto refundido del año 2011, el denominado nuevo recurso especial en materia de contratación. Es decir, que antes de llegar a la vía jurisdiccional contencioso administrativa se da la posibilidad de la instauración de unos tribunales de índole administrativa, se han llamado cuasi jurisdiccionales, pero de cuasi jurisdiccionales no tienen nada, son tribunales puramente administrativos, que lo que tratan es de algún modo de afrontar los problemas de dilaciones que se estaban suscitando en la jurisdicción contencional administrativa, y estas dilaciones en esta materia en la que se jugaban tal gran cantidad de fondos públicos traían como consecuencia el que se generaban perjuicios de índole considerable. Como consecuencia de eso, primero, como consecuencia de la transposición de las directivas comunitarias y derivado de ello, en la, ya digo, la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007, se instaura una vía intermedia antes de acceder a la vía jurisdiccional, que es este recurso especial en materia de contratación. Para la Administración del Estado se crea un Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con una determinada composición en la que tampoco voy a entrar, y también se prevé, cuando sea en el ámbito de la Administración autonómica, cuando se susciten los problemas, la posibilidad de instauración de tribunales autonómicos también de recursos contractuales. ¿Y qué sucede con la Administración local? Bueno, pues respecto a la Administración local, en el artículo 41 del texto refundido se prevé que la competencia para resolver esas cuestiones antes de acceder a la vía jurisdiccional serán resueltas por un tribunal que se instaurará con arreglo a una normativa que la comunidad autónoma pueda promulgar. Menos Aragón, que yo sí sé que ha promulgado una normativa sobre esto, pocas otras comunidades autónomas se han dedicado al tema. Entonces, lo que sí se prevé es que este tribunal intermedio podría resolver también las cuestiones de índole de la Administración local, pero ya digo que entre que la Ley de Contratos del Sector Público es del año 2007, el texto refundido del año 2011, están muy próximos y, por lo tanto, poco tiempo ha habido para esta creación e instauración, no tenemos noticia de hasta qué punto ha resultado práctico la creación y el modo de solventar los conflictos o las controversias por parte de, y sobre todo la cantidad de controversias que han podido llegar a este tipo de tribunales, porque tampoco se conoce de su instauración en la práctica, por lo menos en la práctica autonómica gallega. Está previsto este recurso especial en relación sobre todo con actos como son el anuncio de la licitación, el pliego y documentos contractuales, acuerdos de adjudicación y actos de trámite que determinan el resultado de la licitación, así como la adjudicación provisional. Me preguntarán, ¿y por qué no la adjudicación definitiva? Está previsto, en principio, respecto a la adjudicación provisional, porque en la adjudicación provisional será donde se habrá más puramente ejercitado la potestad discrecional de la Administración local, sea el alcalde, sea la Junta de Gobierno, a la hora de decidir en favor de qué contratista o por qué contratista se opta a la hora de adjudicar un determinado contrato. Y como normalmente la adjudicación definitiva será confirmación de la adjudicación provisional, es necesario avanzar un paso y, por lo tanto, dar la posibilidad de esa impugnación cuasi jurisdiccional del acto de adjudicación provisional para que, de algún modo, de este modo, se resuelva la controversia. Pero algo que es absolutamente esencial en este recurso en materia contractual, la posibilidad, la previsión ya de la suspensión automática de la tramitación del expediente de contratación si el acto recurrido es el de adjudicación. Es decir, que desde el momento en que la adjudicación provisional se impugna, hay la posibilidad, una vez que se impone, se interpone este recurso especial en materia contractual, de suspensión de la ejecución de esa adjudicación provisional. ¿Por qué? Porque en principio está previsto que en un mes se resuelva. Claro, esto, si lo pensamos en el ámbito jurisdiccional, suscitaba grandes problemas. ¿Por qué? Porque lo que sucedía en la jurisdicción contencioso administrativa es que, si en el procedimiento contencioso está previsto que al principio, junto con la interposición del recurso, se puede solicitar la medida cautelar de suspensión de la adjudicación, en muchas ocasiones se dilataba en demasía esta resolución y, por lo tanto, los perjuicios que se generaban mientras se continuaba con el procedimiento de contratación eran considerables. Se piensa que con este recurso especial en materia contractual y la previsión de la suspensión automática de la tramitación del expediente, cuando el impugnado sea la adjudicación provisional, se solventa de algún modo este tipo de problemática. Pero bueno, aquí no he venido a hablar ni del control penal, primero, ni de este control intermedio desde la perspectiva administrativa, que es el de el recurso especial en materia de contratación, sino del control jurisdiccional más desde la perspectiva contencioso administrativa, pero también refiriéndome a la posibilidad de control por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Y antes de entrar en cada uno de los casos, que supongo que serán más llamativos, sobre todo teniendo en cuenta la hora que es, puede significar que es excesivamente tediosa, y me tienen que perdonar por ello, la exposición, antes de entrar en el estudio de cada uno de los casos, simplemente dejar abierto el panorama de las perspectivas jurisdiccionales desde las cuales se puede controlar la actuación de la Administración local en materia de contratación administrativa. Existe en esta materia lo que se llama la doctrina de los actos separables, es decir, la jurisdicción contenciosa no lo controla todo. Hay algunos aspectos de la contratación administrativa por parte de los poderes de adjudicaciones o en materia de administración local que es controlado por la administración, por la jurisdicción civil. ¿Qué es lo que controla la jurisdicción contenciosa administrativa? Bueno, todo lo relativo a lo que es la preparación, adjudicación, efectos y extinción de los contratos administrativos. Los contratos que celebra la Administración, en principio, los que celebra la Administración con los particulares o con las personas físicas o con personas jurídicas o entidades adjudicadoras o adjudicatarias en materia de contratación pública. Además, también, aparte de esto, conoce de la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada. Esto, esencialmente, es la regulación armonizada, quiere decir la regulación regida por directivas comunitarias o que está armonizada en todo el ámbito de la Unión Europea. La preparación y adjudicación de esos contratos privados de las administraciones públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada son también competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Y después las resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de los recursos especiales de contratación. Es decir, si antes estábamos viendo que se instauraba ese tribunal administrativo cuasi jurisdiccional en materia de contratación, las resoluciones que dicte este tribunal, esta vía intermedia, serán impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa. Eso es el ámbito al que se refiere el ámbito de cobertura o el ámbito de aplicación de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero existe, decíamos hace un momento, también otro ámbito del que conoce la jurisdicción civil. Es decir, si la jurisdicción civil, por regla general, conoce de controversias entre particulares, en principio habría que pensar que cuando se trata de una controversia entre una administración y un particular, en principio siempre debía de conocer la jurisdicción contenciosa. Pues no es así. Así como veíamos antes que en todo lo relativo a la preparación o adjudicación de los contratos y efectos y extinción de los contratos administrativos conoce la jurisdicción contenciosa, pero solo respecto a los contratos civiles conoce de la preparación y adjudicación, en el resto de efectos y extinción conoce la jurisdicción civil. ¿Por qué? Porque lo que es la selección del contratista, también respecto de los contratos privados, o respecto de eso, tienen que regir y cumplirse los principios esenciales de la contratación pública. Es decir, aquellos que veíamos antes de publicidad en la licitación, transparencia en los procedimientos e igualdad de oportunidades entre los candidatos. Por lo tanto, si estos principios tienen que regir en todo el actuar de la actuación administrativa, porque se entiende que cuando se produce esta actuación administrativa está manejando fondos públicos y, por tanto, no es indiferente a quién se seleccione para realizar una determinada actuación vía o en ejecución de un contrato privado, lógicamente, respecto de ello, debe de conocer la jurisdicción contencioso administrativa, también aunque se trate de contratos privados. Por lo tanto, en todos los ámbitos respecto a contratos administrativos y respecto a contratos privados, solo en lo que se refiere a la preparación y adjudicación, es decir, en la selección del contratista y la adjudicación final de la persona que resultará adjudicatario. Y respecto a los contratos privados, también respecto de ello tendrá que o conocerá la jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción civil, por tanto, quedará respecto de esta actuación de la Administración solamente para el control de lo que es los efectos, cumplimiento y extinción de esos contratos privados. La preparación y adjudicación a la jurisdicción contenciosa, los efectos, cumplimiento y extinción de esos contratos privados a la jurisdicción civil. Y la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a esta ley que no tengan el carácter de Administración pública también serán competencia de la jurisdicción civil, porque se entiende que en este aspecto no serán como poder adjudicador, que es la terminología que emplea el texto refundido de la y la legislación de contratación del sector público y, por lo tanto, en este caso, la competencia corresponde a la jurisdicción civil. También corresponde a la jurisdicción civil las controversias que se entiende que son más parecidas, más de índole de conflicto entre particulares, como es la prevista en el 21.3 del texto refundido, que es el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación de los preceptos relativos a la financiación probada, privada en el contrato de concesión de obra pública mediante la emisión de títulos por el concesionario, la hipoteca de la concesión u otras fuentes. Esto será también competencia de la jurisdicción civil. Pero bueno, vamos al análisis de cada uno de los casos que desde la perspectiva contencioso administrativa han llegado a los tribunales. Yo he seleccionado 7 casos, 6 que han llegado al Tribunal Superior de Justicia en Galicia y 1 de la Sala Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, para que vayan viendo de qué modo se articula en la práctica esta fiscalización, este control y este enjuiciamiento de la actuación administrativa, y para que vean cuáles son los aspectos que normalmente llegan a los tribunales relativos a este control, y que les sirva también en la práctica para saber lo que puede considerarse actuación irregular y el riesgo de anulación de determinadas actuaciones. En esta selección, 2 de los casos no son propiamente de contratación de la administración local, sino de la administración autonómica, porque creo que pueden ser ilustrativos del modo en que se ejerce esta fiscalización. 2 son de la administración autonómica, 4 de la administración local gallega y 1 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ya digo, porque me parece ilustrativo y paradigmático. Entonces, el primer caso dentro del ámbito de la administración autonómica que vamos a ver y que me interesa que, de algún modo, que si en algún momento se les suscitan dudas, no duden en interrumpirme para que sí que lo podamos ir examinando y analizando del mejor modo posible, entre otras cosas porque en derecho no es como en matemáticas, no es una ciencia exacta y, por lo tanto, todo está sometido, incluso en el enjuiciamiento, está sometido a criterios y a opinión. Y entonces, esta opinión que aquí se va a exponer y el criterio del tribunal que ha llevado una determinada decisión no tiene por qué ser apodíctico. Por lo tanto, está sujeto incluso a criterios diferentes. Pero vamos a ir enunciando para que vayan viendo de qué modo se suelen plantear estos temas en los tribunales y de qué manera se suelen decidir o de qué manera se suelen resolver. Este primer caso trata de un contrato de suministro de material de esterilización sanitario. Se trataba de un supuesto en el cual se había anunciado un concurso público para la contratación de un suministro sucesivo de material para esterilización en 12 lotes mediante procedimiento abierto y ordinario por un precio máximo de 7 millones, todavía es un caso del año 98 resuelto en el año 2001, por un presupuesto máximo de 7.370.500 pesetas. Aquí todavía no regía la nueva legislación de contratación pública, por eso que tampoco me he fijado excesivamente en cuál era la legislación vigente en cada momento, porque, como les he dicho antes, de la nueva normativa no han llegado prácticamente ningún caso al tribunal, entre otras cosas porque con la legislación, la ley de contratos del sector público del año 2007, la controversia que ha podido generar, la mayor parte de ella por ahora ha sido resuelta por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, y a los tribunales han llegado muy poquito, y del texto refundido, que es del año 2011, todavía menos. Pero independientemente de cuál sea la legislación aplicable, decíamos que en este primer caso se trataba de un concurso público para la contratación de suministro sucesivo de material de esterilización, y la controversia se suscita entre 2 empresas. Una de ellas, que es la recurrente, se llama Soplaril Hispania, impugna la resolución de adjudicación en favor de otra empresa distinta. El órgano de contratación estaba radicado en el complejo hospitalario de Santiago de Compostela. Se adjudica, la adjudicación es en favor de otra empresa distinta, lógicamente, y esta empresa, Soplaril Hispania, lo que impugna es la adjudicación en favor de esta otra. ¿Qué es lo que le había sucedido a la recurrente? A la recurrente la habían excluido incluso de la licitación porque se entendía que había introducido variantes en los lotes y, por lo tanto, no se ajustaba al pliego de prescripciones técnicas y, en ese sentido, no cumplía las especificaciones mínimas para que el contrato le pudiera ser adjudicado. Entonces, tras la oportuna apertura de plicas de documentación personal, técnica y económica de las 9 empresas licitadoras, que fueron las que concurrieron, con fecha 11 de septiembre del 98, el órgano de contratación dicta resolución de adjudicación de los 11 lotes restantes, no de uno, que quedó desierto, de acuerdo con la propuesta de la mesa, a favor de esta empresa Gal Estéril. Entonces, no estando de acuerdo con esa decisión, la empresa Soplaril Hispania recurre, en primer lugar, porque no estaba de acuerdo con la adjudicación, pero en segundo lugar, que habría que ponerlo en primer lugar más bien, sería por haber sido excluido por presentación de variantes en 7 de los lotes y, por lo tanto, no ajustarse al pliego de prescripciones técnicas que habían sido publicadas previamente y del que tenían perfecto conocimiento todos los que acudieron a esta licitación. La adjudicación se verificó a la vista de los informes técnicos emitidos por las supervisoras del Servicio de Esterilización del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, procediéndose a la ponderación de las ofertas recibidas en atención a las características mínimas señaladas en el apartado 4 del anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas y en los criterios de adjudicación, señalados en el apartado 7 de la hoja de especificaciones del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares que se concretaban en, se decía, para el precio hasta un total de 4 puntos, para la calidad hasta un total de 4 puntos y para el servicio hasta un total de 2 puntos. Entonces, aquí la mesa de contratación estimó necesario que se emitiese un informe técnico, unos informes técnicos por parte de quien más podía entender de la calidad del material de esterilización que posteriormente iba a ser utilizado en el hospital. Y que mejor se entendió que las supervisoras de ese servicio de esterilización. Se emite ese informe y después vamos a ver el resultado. Simplemente, en este caso, lo que sí me interesa mucho es hacer hincapié en que en esta materia de contratación, normalmente cuando la mesa de contratación llama a quien debe de emitir un informe técnico es porque, con arreglo a criterios de discrecionalidad técnica, suelen ser expertos y entender especialmente de cara a la elección de un determinado contratista. Por lo tanto, si en la decisión final que se pueda adoptar por la mesa de contratación se aparta esos informes técnicos, es especialmente exigible una determinada motivación. ¿Y por qué digo esto, aunque sea en el ámbito de la administración autonómica? Porque en el ámbito de la administración local también en ocasiones se hace eso. Y entonces, hombre, un consejo inicial es que cuando determinados técnicos puedan emitir informes, hombre, apartarse de ellos puede implicar el riesgo de que después la exigencia y motivación tiene que ser mayor, puesto que la presunción de discrecionalidad técnica va a ser, es decir, de entendimiento del asunto, va a estar radicado en esos técnicos, y si el no técnico va a emitir una decisión que va a discrepar de esos informes técnicos, debe de explicar las razones o el fundamento de su decisión con mayor exigencia, incluso que cuando no se aparta de esos informes técnicos. En este, pasando por encima de este inciso, en este caso concreto, con estas bases, con estos criterios de adjudicación y con estos informes técnicos, el procedimiento elegido había sido el de concurso, y la adjudicación había de recaer en el licitador, y se decía expresamente también en el pliego que en su conjunto hiciese la proposición más ventajosa. Pero la proposición más ventajosa no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista técnico. Y ya veremos que había aspectos técnicos respecto de los que informan las supervisoras que son especialmente relevantes en orden a la decisión. Entonces se decía, había atenderse no solo a la proposición más ventajosa desde el punto de vista económico, sino también los criterios establecidos en los pliegos, sin atender exclusivamente al precio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se emite los informes por parte de las supervisoras, vamos un poco más adelante, y el tribunal entendió que en sus informes técnicos las supervisoras que conforman llevaron a cabo dicha evaluación de calidad, porque entre otras cosas en el recurso, el recurrente, una de las cosas que planteaba, uno de los extremos en los que fundamentaba la impugnación, era precisamente que no había sido rigurosa la evaluación técnica llevada a cabo por las informantes. En este caso no hubo prueba pericial. En otras ocasiones, en el curso del litigio, sí que existe prueba pericial para, de algún modo, contradecir o contrarrestar el efecto que puedan producir estos informes técnicos, que en principio se entiende que tienen presunción de virtualidad probatoria. En este caso no lo hubo, sino que simplemente en el recurso, en la demanda, el impugnante, el recurrente se dedica a hacer una serie o emitir una serie de opiniones descalificadoras de los informes técnicos. En estos informes técnicos, las supervisoras del hospital, de los hospitales que conformaban el complejo, entre otras cosas, lo que decían, fíjense hasta qué punto son convincentes, incluso para un lego en la materia, los criterios la fundamentación del informe que emitieron. Decía que la experiencia de uso le decía, por ejemplo, una, que algunos lotes fallan en la apertura, rompiendo la lámina transparente, pero sin soltar partículas de fibra. Mientras que otra de las supervisoras también otorga a las muestras de esta empresa, la adjudicataria, la máxima puntuación y amplía su informe técnico en el sentido de dictaminar que es un producto muy bueno, con muy buen sellado, no rompiendo al esterilizar, tras la experiencia de muchos años. Además, se añadía, sin embargo, por parte de la primera de las supervisoras, respecto a las muestras de la recurrente, le otorgaba una puntuación muy baja, contrarrestaba las muestras de una y otra, y decía, argumentando que rompe la capa laminada transparente al abrirla, contaminando el artículo envasado. Defecto mucho más importante, se decía que el que achaca a alguna bolsa a la adjudicataria por la ruptura en esta no produce la pérdida de partículas de fibra. Es decir, se fijaba en algo tan esencial como que al no romperse en la apertura, no contaminaba el contenido, y por lo tanto era esencial que los materiales que aportaba la adjudicataria eran de mucha mejor calidad que los de la recurrente. Por lo tanto, a pesar de que el motivo esencial para haber excluido a la recurrente era la introducción de variantes, incluso entrando aquí en la ponderación o en el contraste entre el material de esterilización aportado por la recurrente y el aportado por la adjudicataria, se ponía de manifiesto la muy superior calidad de la adjudicataria respecto a la recurrente. Entonces, ¿por qué llego hasta el punto de esta particularización al entrar a examinar este informe técnico? Para que vean que si en este caso la mesa de contratación se hubiese desviado, hubiese sido un criterio diferente al que había guiado a estos informes técnicos, sería especialmente exigible que hubiera motivado por qué fundaba en otro criterio la decisión. Esto, vuelvo a decir, me vale de ejemplo también en la administración local para que cuando se aportan unos argumentos de peso en un informe técnico, si la mesa de contratación o el órgano, bien el alcalde, bien la Junta de Gobierno, se apartan de ese criterio a la hora de adjudicar, es especialmente exigible que expresen los fundamentos de su impugnación, porque si no, corre el riesgo de que si ese asunto llega a los tribunales, se acabe anulando la decisión que, en el ejercicio de su potestad discrecional, ha adoptado el órgano, bien de la administración local, aunque en este caso fuera de la administración autonómica. Entonces, con esto que les acabo de indicar, ya se pueden percatar, ya se pueden dar cuenta de que en este caso concreto, si los informes técnicos fueron absolutamente esenciales y relevantes para esto, como también para el extremo por el cual había sido excluida en 7 de los lotes la empresa recurrente. En el pliego de especificaciones técnicas se concretaba la denominación del producto solicitado, las medidas concretas que este material o que este producto tenía que tener, el precio unitario máximo de este material, la cantidad y el presupuesto. Y la recurrente introducía en cada uno de esos parámetros variantes distintas, se excedía del precio máximo, la cantidad no era la debida, el presupuesto también excedía del que se incluía en este pliego y, por lo tanto, se entendió que al incluir esas variantes ya no podía ni siquiera entrar a ser analizado en contraste con la aportación de la adjudicataria la oferta de la recurrente. Por lo tanto, por estos motivos. Uno, porque estaba perfectamente justificada la exclusión de la recurrente en la licitación. Y dos, y porque estaba perfectamente fundamentada la adjudicación en favor de la empresa que hacía la mejor oferta, y no solo la más ventajosa desde el punto de vista del precio, sino sobre todo la que presentaba producto de mayor calidad, fue por lo que se desestimó el recurso y se entendió que no tenía fundamento la impugnación del recurrente. Se avaló, por lo tanto, la decisión de la Administración. Otro caso, también de administración autonómica, también de suministro, es caso de suministro para la instalación de un sistema de seguridad. Nosotros, en el control jurisdiccional, sobre todo, y fundamentalmente, el control lo llevamos a cabo sobre aspectos que llamamos aspectos reglados, es decir, los que están predeterminados, los que normalmente tienen que ver con la legalidad. Este caso va a ser paradigmático en ese sentido. Van a ver cómo una determinada especificación en un determinado momento, aunque no se aclare en el pliego de cláusulas administrativas, puede llevar a un control de legalidad a la hora de la adjudicación o de una determinada exclusión. En este caso concreto, una determinada entidad participante en el concurso impugna la resolución dictada por el órgano administrativo por la que se disponía la adjudicación a otra empresa del concurso de suministro para la instalación de un sistema de seguridad y control de accesos en el Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia. Por acuerdo del secretario general de la Consellería, se inicia el expediente para la celebración del contrato de suministro, se sigue el procedimiento abierto de concurso por tramitación urgente para esa instalación y se aprueban los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. A ese proceso de contratación concurre la entidad recurrente y también la adjudicataria, junto con otras 5 empresas. En total fueron 7. A la entidad actora y a la mesa de contratación desde el principio acuerda requerirla para que presente los certificados correspondientes a una serie de contratos que había aportado para justificar su experiencia previa. Es decir, para comprobar que efectivamente los méritos que alegaba efectivamente concurrían y que lo que se deducía de la documentación correspondía con la realidad. Por eso se le requiere, eso lo puede hacer la mesa de contratación desde el principio, para que aporte esa determinada documentación, no la voy a repetir, a la que ahí se contiene. Eso fue en la primera reunión. Una vez que se aporta toda esa documentación, en la segunda reunión la mesa acuerda solicitar informe técnico al Servicio de Planificación de Formación Ocupacional a efectos de determinar la proposición más ventajosa. En 12 de diciembre de 2007, una de las empresas que concurrían al proceso, la entidad que finalmente resultó ser la adjudicataria, presentó escrito en el que solicitaba que se comprobase si las demás empresas participantes reunían el requisito de estar inscritas en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Es decir, como se trataba de la instalación de un sistema de seguridad y control de accesos en un centro autonómico, entendió la adjudicataria que la única que reunía el requisito de estar inscrita en este Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior era ella misma. Y en el curso de la contratación se dirige a la mesa de contratación llamando la atención sobre la posibilidad de que en el resto de empresas concurrentes no concurra este requisito, no reúnan este requisito. Y entonces lo analiza la mesa de contratación y llega a la conclusión de que efectivamente, a pesar de que no se había especificado suficientemente en el pliego de cláusulas administrativas, para poder llevar a cabo esa instalación y ese control posterior era fundamental el estar inscrito en este Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior. Finalmente se adjudica el contrato a la única empresa que reunía este requisito de estar inscrita en el Registro General del Ministerio del Interior y recurre otra empresa distinta. Y va a recurrir precisamente diciendo, señores, esto no se deducía del pliego de cláusulas administrativas, se lo han sacado de la manga y, por lo tanto, solicito la anulación de la decisión final del secretario general, atendiendo a la propuesta de la mesa de contratación, y por lo tanto postuló que se anulase esa adjudicación. Nosotros tuvimos que analizar desde el punto de vista jurídico, primero, si era un requisito de legalidad, por lo tanto hasta previo, que ni siquiera era imprescindible el incluirlo en el pliego de cláusulas administrativas, y con la aplicación de la ley bastaba para que, si no reunía ese requisito, alguna de las empresas pudiera ser excluida, o si no era excluida inicialmente, finalmente no fuera adjudicataria. Entonces, como digo aquí, ante estas dudas, ante estas alegaciones y la duda que ofrecía la mesa de contratación, el carácter obligatorio no de la inscripción, todavía estamos en la vía administrativa, en el Registro General de Empresas del Ministerio del Interior, Se solicitó un informe al Ministerio del Interior. Se emite el informe en el que se dice que, de acuerdo con estos, con los artículos, bueno, que ahí menciono, 5 y 7 de la Ley de Seguridad Privada y otros del reglamento, que efectivamente para la prestación de servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, las empresas tienen que estar inscritas en el Registro de Empresas y Seguridad de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Bueno, Entonces, parecía perfectamente fundamentada la decisión que adopta la mesa de contratación al proponer y el secretario general al disponer la adjudicación en favor de la única empresa que tenía o que estaba inscrita en ese registro general. Llega a esa conclusión la mesa de contratación, impugna la que no resultó adjudicataria, entendiendo que se había excedido primero la mesa y después el órgano administrativo en esa adjudicación, y así llega el asunto a los tribunales. Nosotros tenemos ocasión, por lo tanto, de analizarlo. Bueno, la decisión final fue que efectivamente en este caso, aunque no constase expresamente explicitado en el pliego de cláusulas administrativas particulares la concurrencia de esa exigencia de la inscripción en el registro general, como era un requisito de legalidad previa, y en cualquier caso no se podía adjudicar este sistema de seguridad y control de accesos en ese centro autonómico sin reunir ese requisito, al ser un requisito previo, solamente la adjudicataria podía resultar beneficiaria en este caso en el expediente de contratación. Y llegamos a la conclusión, por lo tanto, de desestimar también el recurso. Esto, como se pueden imaginar, exigió un cierto análisis de profundidad en el examen de esta legalidad, porque, entre otras cosas, tuvimos que analizar algo de eso. Se hace constar aquí, tuvimos que analizar más a fondo lo que debía de entenderse por sistema de instalación y por control de accesos, si efectivamente entraba dentro del ámbito de la Ley de Seguridad Privada y del reglamento del 94, y al entender que así era, por eso llegamos a la conclusión, con arreglo a ese control de legalidad, de que la mesa de contratación primero y el órgano administrativo después había actuado conforme a la legalidad. Bueno, yo después no tendría ningún inconveniente, el texto escrito, porque quizá voy un poquito rápido analizando los casos, en también suministrárselo para que quizá con mayor detenimiento puedan analizarlo y poder ver de qué modo se lleva a cabo este control jurisdiccional desde la perspectiva contencioso-administrativa. Vamos a ver, el tercer caso es, ya entramos en la administración local, estos son más específicos, más concretos, no son tan dilatados como los anteriores, es el caso de un concurso para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo. Se trataba de un contrato de concesión de obra pública y de gestión de servicio público por parte de un ayuntamiento gallego. Entonces, por el pleno de ese concello se resuelve el concurso para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en el que se excluyó la oferta presentada por las mercantiles recurrentes y se adjudicó el contrato a otra empresa diferente. Y entonces quienes impugnan esta adjudicación son las dos empresas que pretendían concurrir y entendían que presentaba la oferta más ventajosa. La sala de lo contencioso, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, conoció en segunda instancia de este caso, porque en primera instancia la regla general de este tipo de asuntos respecto a la administración local es el conocimiento por parte de los juzgados y en apelación por parte de la sala de lo contencioso, siempre y cuando exceda la cuantía del asunto de 30.000 euros, que normalmente en materia de contratación o es un contrato menor pero muy mínimo, o si no, prácticamente todos exceden y por tanto prácticamente todos tienen acceso a la vía de apelación. Este caso lo tuvo. Ya se puede imaginar que la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo tenía entidad suficiente como para exceder. En aquel caso era además solamente de 18.000 euros, porque 30.000 euros lo es desde octubre del año 2011 en que se modificó la ley de jurisdicción contenciosa. En la sentencia dictada por el juzgado se desestima el recurso deducido por las sociedades excluidas y se confirmó la decisión de la Administración de excluirlas, porque en su oferta se contenía el compromiso de constituir una sociedad de resultar adjudicatarias. En concreto se dijo, esto fundamentalmente se trata de una concesión de obra pública, y para la concesión, se decía, de obra pública, es fundamental que ustedes estén ya constituidas, no que baste con el compromiso de constituirse en una sola empresa las dos que habían concurrido. Frente a este argumento apelan estas dos entidades diciendo que debe de ser bastante para este contrato mixto de concesión de obra pública y de gestión de servicio público, porque se trataba primero de la construcción del aparcamiento y después de la gestión de ese servicio público de aparcamiento municipal, y los apelantes argumentan fundamentalmente que su propuesta resultaba conforme a la legalidad porque debía de bastar o bastaba con el compromiso de la Constitución futura de una sola entidad. Bueno, independientemente de sus alegaciones, que aquí la tienen, el Ayuntamiento, el Concello, se opuso con el argumento de que se trataba de un contrato de gestión de servicios públicos. Se decía, en este contrato lo fundamental no es la obra que en principio se haga, es decir, no es la construcción del aparcamiento, sino la gestión del servicio de aparcamiento municipal ulterior. Por lo tanto, si lo fundamental es la gestión del servicio público de aparcamiento ulterior, no basta con el compromiso de constituir una empresa posteriormente. Tenía que estar constituida ya en el momento en que concurre la licitación. La sala revoca la sentencia del juzgado y entiende que en este contrato las estipulaciones fundamentales, las prevalentes, son las de concesión de obra pública por encima de las de gestión de servicio público. Y, por lo tanto, atiende a los preceptos reguladores de la concesión de obra pública que permite, en estos casos, que con el compromiso posterior de constituirse en una sola sociedad, basta. Una sola entidad. Es decir, que aunque fuesen dos separadas las que habían concurrido, si habían asumido el compromiso, si se les adjudicaba el contrato de constituirse en una sola, bastaba, precisamente con arreglo a esa normativa de concesión de obra pública, eso era suficiente, y entonces entendió que al tener que prevalecer esa normativa de concesión de obra pública sobre la gestión de servicio público era suficiente y, por lo tanto, debía de haberse adjudicado el contrato a estas entidades, y se revoca la sentencia de la audiencia, llegando, por lo tanto, a una perspectiva distinta. Aquí tienen un ejemplo de lo que antes les decía. Es decir, en derecho no hay nada exacto, y la perspectiva y el criterio que siguió el juzgado de lo contencioso fue diferente al de la sala. El juzgado entendió que, sobre todo, prevalecía la normativa reguladora de gestión de servicio público. Aquí lo fundamental era que, después de construir el aparcamiento, iba a gestionar el servicio público municipal y, por lo tanto, eso era esencial a efectos de la exigencia de que ya desde un principio estuvieran constituidos en una sola entidad. Nosotros entendimos lo contrario, entendimos que los preceptos fundamentales en este caso eran los de concesión de obra pública, y por eso discrepamos del criterio del juzgado. El cuarto caso, como me parece que quizá me esté pasando un poquito de tiempo, aunque empecé un poco más tarde, es el de sería el de prestación, el caso de prórroga de prestación de servicios de gestión y mantenimiento de las estaciones de bombeo y de tratamiento de aguas. En este caso, se trataba de una mancomunidad de municipios. Esta mancomunidad de municipios había, en el año 92, había adjudicado el concurso para la prestación del servicio de mantenimiento de las estaciones de bombeo y de tratamiento de aguas a la empresa demandante. Se celebra el contrato el 1 de agosto de aquel año 92. Se establece en el pliego de cláusulas administrativas que sería por 10 años. Transcurren los 10 años, llega el año 2002 y en el pliego de cláusulas administrativas se establecía que la duración sería de 10 años, prorrogable tácitamente por idénticos periodos, salvo denuncia formulada por alguna de las partes, con 3 meses de antelación a su vencimiento. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que se toma el acuerdo por la comisión gestora con esa antelación de 3 meses, pero se notifica posteriormente, es decir, ya dentro de esos 3 meses anteriores al plazo de vencimiento. Por lo tanto, entendió la sala que, aunque el acuerdo se hubiese adoptado con esa antelación necesaria, la notificación a la adjudicataria no se había, o a la contratista no se había producido en el plazo necesario, y, por lo tanto, entendimos que había que estimar el recurso, y consideramos que anulábamos la decisión de la mancomunidad y, por lo tanto, la prórroga había de ser por 10 años. Por avanzar un poquito más, el quinto caso es un caso en que se planteó el problema de la solvencia financiera de una persona jurídica dominante de un grupo de sociedades. Este es un caso muy interesante también en el ámbito de la administración local. Por la comisión de gobierno de un ayuntamiento gallego, el 30 de junio del 2000, se adjudica a una empresa llamada Órganos Espaz el concurso de suministro y fabricación, instalación, adaptación a la caja actual exterior y puesta en funcionamiento para su uso del órgano de una iglesia, la instalación del órgano de una iglesia, y para esto se necesitaba una determinada empresa técnica. Se adjudica en favor de esta empresa Órganos Espaz, y el problema que se planteó aquí por parte de otra obra distinta es que la recurrente entendió que no reunía los requisitos necesarios para poder ser adjudicataria. El problema aquí es que esta empresa, Órganos Espaz, la adjudicataria, en principio, ni por experiencia, tradición o antigüedad, ni por capacidad de recursos humanos y estructurales, podía entrar en competencia seria con la recurrente, con la otra licitadora. Entonces, aparentemente, la recurrente tenía razón, pero el problema es que esta empresa, Órganos Espaz, no era más que una sucursal de una empresa suiza que era especializada en este tipo de actividad. Y entonces, analizamos la vinculación entre una y otra, llegamos a la conclusión de que efectivamente estaba acreditado que era una filial de esta firma más fuerte y entonces realmente quien estaba detrás, quien estaba ejecutando el contrato, esta filial suiza que sí que cumplía todos los requisitos y por lo tanto en este caso no le dimos la razón a la recurrente, sino que entendimos que estaba bien realizada la adjudicación en favor de quien realmente presentaba mayor garantía y solvencia financiera de cara a la adjudicación. Por eso, en este caso, analizando a fondo lo que era la vinculación entre la empresa fuerte suiza y la empresa filial española, se llegó a la conclusión de que esta era la justa adjudicataria, como hizo la Administración, se avaló la decisión de la Administración y se desestimó el recurso. El sexto caso, por avanzar un poquito más, es un caso de reducción del precio de un contrato de prestación de servicio de limpieza en las dependencias municipales. En este caso concreto, se acordó la modificación del contrato de prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales en el sentido de reducir el precio en un porcentaje, el 8,0624%. En concreto, la fundamentación de esta decisión fue que habían dejado de utilizarse dos aulas escolares que dependían del ayuntamiento en centros de dependencias municipales, y por lo tanto, el servicio de limpieza iba a ser a una superficie menor y, por lo tanto, era lógica la reducción del precio. Pero el problema que se planteó en el litigio fue si la cantidad de la reducción era proporcional o no era proporcional. La recurrente, que era precisamente la adjudicataria, entendió que era desproporcionada la reducción del precio que se había producido. Nosotros, efectivamente, analizamos, en este caso sí que existió un informe técnico y se demostró que era desproporcionada la reducción que se estaba produciendo en relación con el total de la superficie de limpieza de dependencias municipales que tenía que desarrollar o que desempeñar o que desplegar esta empresa adjudicataria. Por lo tanto, entendimos que por ser desproporcionada era justo y conforme a derecho la reducción de precio en una cantidad mayor a la que había decidido la Administración. Por lo tanto, se trató de un caso de acogimiento parcial del recurso y reducción parcial del precio en relación con la decisión que había adoptado la Administración local. Y, por último, el caso que les decía antes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Se trata de la adjudicación por un alcalde de los trabajos de redacción de los proyectos de estudio de seguridad y salud para una urbanización. Aquí se planteó, en primer lugar, el problema que probablemente se les suscite a ustedes bastante en la práctica de que dos vecinos plantean la impugnación de esta adjudicación. En principio, en materia de contratación, la regla general es que legitimados para la impugnación solamente lo están aquellos que acuden a la licitación. Pero esta regla general admite excepciones. ¿Qué quiere decir? Si se demuestra un interés legítimo por parte de quien impugna esa adjudicación, puede ser consecuencia de ello también lógica la admisión de la legitimación. Desde luego, el Tribunal Constitucional, no voy a hacer un análisis prolijo de la jurisprudencia, sobre todo dada la hora que es, pero sí les diré como conclusión o consecuencia que es bastante magnánimo a la hora de admitir la legitimación no solo de personas jurídicas, sino de personas físicas, y también en esta materia. Es decir, si bien acepta esa regla general de que en materia de contratación es necesario acudir a la licitación para tener legitimación de cara a la impugnación, admite en algunos otros casos que se pueda demostrar un determinado interés legítimo en orden a impugnar la adjudicación o incluso la selección de contratista en un momento previo. Esto fue lo que sucedió aquí. El juzgado no había admitido la legitimación y, sin embargo, sí la admitió la sala de lo contencioso. Se trataba de dos vecinos que, por la ubicación de sus propiedades inmobiliarias, se iban a ver directamente afectados por este proyecto de estudio de seguridad y salud para la urbanización. y por ello, precisamente, por estar directamente afectados, se entendió que tenía interés legítimo y, por lo tanto, legitimación en orden a la impugnación, que incluso llegó a prosperar finalmente. Bueno, quizá por no hacer más prolijo en análisis, si quieren después lo analizamos, pero como les voy a dar por escrito esta ponencia, la podrán analizar más a fondo y ver aquí hasta qué punto no solo problemas de legitimación tenemos que tratar dentro del control de la contratación pública, sino también problemas específicos que muchas veces rozan los aspectos técnicos, aunque dejando muy claro que el control de legalidad en la fiscalización jurisdiccional, en la jurisdicción contenciosa, debe de detenerse cuando se trata de del control de esos aspectos técnicos, igual que sucede en otras materias, como pueden ser, por ejemplo, en procesos selectivos, etcétera. Quizás sea mejor dejar abierta la vía para un diálogo posterior, porque quizá el análisis ha sido un poquito prolijo.
Bueno, pues agradecemos al ponente la rigurosidad y exhaustividad de la exposición. De antemano también le agradecemos la disponibilidad del trabajo, que yo supongo que a todos nos interesará, para analizar los diferentes supuestos suscitados. Y aunque vamos un poquillo cogidos de tiempo, sin prejuicio de que se pregunte también después porque estará en la mesa, si tenéis alguna cuestión, pues sería interesante plantearla.
El del aparcamiento.
Sí, el del aparcamiento.
Vamos a ver, era un contrato mixto de concesión de obra pública y de gestión de servicio público posterior. Es decir, la empresa, para eso concurrió a la licitación. Lo que la empresa que resultase adjudicataria, primero tendría que construir el aparcamiento y después explotar el servicio público de aparcamiento municipal, porque era un servicio público municipal. Y aquí el problema que se planteó es ¿cuál era la normativa prevalente en un caso y en el otro? Porque si se entendía que la normativa prevalente era la concesión de servicio público, no cabía la menor duda que con el compromiso de la unión ulterior por parte de las empresas llegaba. Sin embargo, entendía el recurrente que si la prevalente era la normativa relativa a la gestión del servicio público, ese compromiso podía no bastar, podía no ser suficiente y, por lo tanto, no tendría que ser adjudicataria. Que conste que el tribunal entendió que en este caso también el supuesto de contratos mixtos de concesión de obra pública y de gestión de servicio público puede bastar con el compromiso ulterior de unión de las dos empresas una vez que obtengan la adjudicación del contrato. Sí, sí, exactamente. No nos entendió que sí que valía el compromiso, sí.